Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña David Brockway. Hoy es jueves 16 de enero, 11 de la mañana en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Israel y Hamas han alcanzado un nuevo acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza que entrará en vigencia este mismo domingo y se prolongará al menos por 42 días. El acuerdo incluye la liberación de 33 rehenes israelíes. Joe Biden ofreció ayer su último discurso antes de abandonar la Casa Blanca, advirtiendo de los peligros de la llegada de la oligarquía al poder, refiriéndose no solamente a Donald Trump, sino también al multimillonario Elon Musk. El gobierno cubano comenzó a liberar a los presos políticos como parte del compromiso con Estados Unidos, luego de que Washington sacara de La Habana de la lista de los países que financian el terrorismo. Se espera que 553 personas salgan de prisión. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. 15 meses de guerra, un territorio devastado y más de 46 mil muertos. En estas condiciones se concretó este miércoles un nuevo acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. El acuerdo plantea que ambas partes bajen las armas durante 42 días y establezcan un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Asbel López nos explica los detalles.
Los siguientes son los principales puntos del acuerdo revelados por Biden y el primer ministro qatarí. La primera fase, 6 semanas, incluye un alto el fuego completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y la liberación de cierto número de rehenes detenidos por Hamas. Hamas liberará a 33 rehenes israelíes, incluyendo mujeres, niños, personas ancianas, enfermos y heridos, a cambio de varios prisioneros palestinos, un millar según fuentes del Hamas, algunos con largas condenas. Las negociaciones para la segunda fase empezarán en el 16º día de tregua. En esta etapa se abordará el regreso del resto de los secuestrados, incluidos los soldados varones, los hombres en edad militar y los cuerpos de los rehenes asesinados, según la prensa israelí. Biden aseguró que la segunda fase traerá un fin permanente a la guerra. En esta fase también debe concretarse la retirada de las fuerzas israelíes todavía presentes en Gaza, afirmó el presidente saliente.
Y las reacciones no se han hecho esperar. Desde anoche, tanto palestinos como israelíes celebran en las calles estas semanas de cese al fuego que han sido pactadas. Sin embargo, en Gaza no todo es alegría, principalmente porque los bombardeos siguen cayendo. El acuerdo entra en vigencia este domingo, pero los combates no han cesado. Nuestra colega Paula Estañol conversó con Hayed Hamad, quien es traductor al español, y se encuentra allí, en la Franja de Gaza.
No hay palabras para describir nuestros sentimientos. Entre tristeza y alegría, una mezcla, tristeza porque cada uno ha perdido a alguien de su familia y alegría que esta ya se ha parado por una vez. Porque te digo, ahora sí habrá un alto de fuego, pero la guerra que continúa de otra manera. Ahora cada uno va a estar en los escombros de su casa, sin muebles, sin ropa, sin agua, sin luz, sin nada de nada. Así vamos a empezar otra guerra más fuerte de otra manera. Ahora mismo siguen los bombardeos en toda la franja. Hace una hora nada más acabo de perder yo un sobrino mío en el sur.
Y mientras tanto, en Israel, los familiares de los rehenes que permanecen en manos de Hamas están a la expectativa de conocer los nombres de los futuros liberados, tal como está estipulado en el acuerdo, con la esperanza de que el nombre de su ser querido esté en esa lista. Nuestra colega Paola Ariza tiene los testimonios de estas familias.
En el Estado hebreo, la noticia se vive con emoción y expectativa. Así lo ilustran los testimonios recogidos por nuestros enviados especiales. La familia Sharabi ha perdido a 4 miembros de su familia desde el 7 de octubre y ahora espera el regreso de Elijah, el único presunto sobreviviente. Su hermano Sharon ansía recuperarlo.
En primer lugar, es un momento muy intenso en la historia del país, después de un viaje muy largo, difícil y agotador, que duró casi 16 meses. Este no es solo un evento privado de nuestra familia, es una celebración para todo el pueblo de Israel.
Este sería el primer paso del acuerdo, pero aún quedan algunos rehenes israelíes cautivos en Gaza, como lo señala Gil Dickman, una figura entre las familias de rehenes cuya prima Carmel Gatt fue encontrada muerta en un túnel en Gaza el verano pasado.
Siento mucha tristeza. Me digo a mí mismo que mi prima también podría haber sido liberada, pero este acuerdo no llegó a tiempo para ella. Por eso me alegro por las familias de rehenes que pronto se reunirán con sus seres queridos. Pero también estoy muy preocupado por los rehenes que no están incluidos en este acuerdo. Hablé de esto con el primer ministro Netanyahu y dice que continuaremos con los esfuerzos para traerlos de regreso.
De los 251 rehenes secuestrados el 7 de octubre, alrededor de un centenar siguen cautivos, pero se presume que varias decenas de ellos estarían muertos.
Gracias, Paola. Y por ahora, el mundo entero espera la aceptación oficial de Israel sobre este acuerdo de cese al fuego. Esta mañana, el despacho del primer ministro Benjamín Netanyahu informó que aún se están trabajando detalles finales de ese pacto. Faltan solo 4 días para la investidura de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Y este miércoles Joe Biden ofreció su último discurso antes de abandonar la Casa Blanca. El presidente se enfocó en advertir de los peligros de la oligarquía al poder, refiriéndose no solamente a Donald Trump, sino también al multimillonario Elon Musk y otras figuras poderosas que estarán presentes este 20 de enero en el acto de juramentación. Desde Washington, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente Biden destinó una parte importante de su corto discurso de despedida para advertir a los estadounidenses sobre algo que le preocupa significativamente.
This is a dangerous concentration, and that's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra wealthy people.
Esto es la gran concentración de poder en las manos de muy pocos ultramillonarios y las graves consecuencias si no hay contrapeso a su abuso de poder. Hoy una oligarquía se está formando en América con un poder e influencia extrema que amenaza nuestra democracia, derechos básicos y libertades. Biden también resaltó algunos de sus logros en sus 4 años de gobierno en cuanto a economía, acceso a la salud e infraestructura. Sin embargo, analistas resaltan que precisamente la creciente pobreza, endeudamiento, inequidad y las promesas incumplidas de su administración en cuanto a salud, reducción de deuda estudiantil, conectividad e infraestructura derivaron en la derrota de su vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones presidenciales. Además, según encuestas recientes, Biden, que termina su administración con 82 años, termina con un 37% de aprobación, una de las más bajas en los últimos años y administraciones. Cabe mencionar que Donald Trump tendrá este domingo un discurso de victoria desde Washington antes de su posesión el lunes 20 de enero. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias a Cristóbal. Y por su parte, Marco Rubio se prepara para asumir el cargo de secretario de Estado de Donald Trump. El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense de origen cubano arremetió duramente contra Venezuela y Cuba este miércoles durante su examen oral ante los senadores. Además, se criticó duramente la posición de Joe Biden ante las últimas elecciones venezolanas. Lo escuchamos.
Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco-trafficking organization.
Venezuela no está gobernada por un gobierno. Está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado como un Estado-nación, dijo el hasta ahora senador Marco Rubio. Sobre Cuba, afirmó que es un país que se está derrumbando tanto a nivel generacional como económicamente. Y justamente el gobierno cubano comenzó este miércoles a liberar presos políticos como parte del compromiso con Estados Unidos, luego de que Washington sacara a La Habana de la lista de los países que financian el terrorismo. Más de detalles con Paul Estañol.
¿Cómo tú crees que me vas a sentir salir de un infierno, estar con mi familia y con mi hija tranquilo? Me siento contento.
Estas eran las primeras palabras de Daniel Cruz al llegar a su barrio en La Habana, Cuba, tras ser liberado temprano este miércoles. Cruz es uno de los 553 presos que el régimen cubano liberará tras una mediación del Vaticano que terminó con un inesperado cambio en la política de Biden hacia la isla. Familiares de los excarcelados indican que recibieron muy temprano una llamada telefónica para anunciarles su salida de la cárcel. La reacción del opositor liberado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano de Reflexión, liberado en 2011 tras 8 años de prisión.
Ellos no van a ser puestos en libertad totalmente. Ellos van a salir con libertad condicional, con licencia extrapenal y con sanciones subsidiarias. Y muchos de ellos ya estaban próximos a cumplir sus condenas. Por ejemplo, hoy hablé con 3 y le quedaban 2 o 3 meses para extinguir la sanción. Pero bueno, de cualquier manera, yo siento mucha alegría. Yo fui un preso político y obviamente también fui puesto en libertad y esa sensación de estar en la calle, por supuesto, da alegría.
Las autoridades cubanas no han dado mayores precisiones sobre el supuesto acuerdo para la liberación de estos presos. Desde la oposición piden dejar de usar a los detenidos como moneda de cambio.
Cuba lo que necesita no es un indulto selectivo de 553 presos políticos. Hay 1.161. Lo que necesita es una amnistía. Amnistía significa el perdón. Las causas o las figuras electivas por las cuales fueron puestos en libertad deben ser retiradas del Código Penal y en consecuencia pedirle perdón a esas personas porque ellos lo único que hicieron fue ejercer los derechos, derecho de manifestación, de protesta pública pacífica, de reunión, de asociación. A veces le enmascaran con otros delitos, pero en la esencia del problema está eso.
Una buena parte de los que serán liberados en estos días en Cuba son los presos detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, una represión que frenó las manifestaciones, pero no el descontento social.
Siguen entrando cientos de presos políticos a las cárceles cubanas. Lo que pasa es que como no son tantos de golpe, como fue a raíz de las protestas de 11 de agosto, quizás no llamen tanto la atención. Pero sí, el presidio político en Cuba sigue engrosando de nuevos presos. Hay un estado policíaco, hay un conjunto de factores y situaciones que se dan en un régimen totalitario. En alguna medida han contenido las protestas, pero sí hay un descontento muy grande.
La Habana no reconoce la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser mercenarios de los Estados Unidos.
Deportes en Radio Francia Internacional. Brasil y Argentina hicieron su debut en el Mundial de Balonmano. Se apuntó una victoria a Brasil 29-26 en Oslo frente al anfitrión Noruega, mientras que Argentina perdió ampliamente ante Egipto con un marcador de 39-25. Escuchemos a Lucas Moscariello, jugador argentino.
Los primeros 20 minutos tuvimos mucha pérdida de pelota, que fue lo que hizo que ellos tomen una ventaja, y contra este tipo de equipos es muy difícil después lograr acercarte, sobre todo cuando se te van por 10 goles. Me parece que pagamos muy caro los primeros 15 minutos. Es normal igual, hay muchos jugadores jóvenes, con nervios, con lo que sea, que es su primera experiencia aquí, pero bueno, tenemos que mejorar un montón de cosas y sobre todo tratar de estar más tranquilos.
Y con las palabras de Moscariello terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores.